día miércoles para jueves 24 de Tevet 5772. Esta es la última semana del mes décimo del calendario hebreo. El mes décimo es el mes de Tevet. Hoy esta noche es 24 de Tevet. El próximo miércoles la conferencia ya va a ser Rosh Chodesh Tevat. Que sepan que el martes en la noche es Rosh Chodesh. Fíjense bien si no me equivoqué en la fecha. ¿Tienen alguno calendario? A ver, y ese, fíjate. Es martes en la noche, ¿verdad? Martes en la noche es Rosh Chodesh Tevat. Entonces ya el próximo miércoles ya pertenece al mes onceavo. Ahora estamos en el mes décimo del calendario hebreo. Y el número 10 tiene mucha fuerza, mucha energía, cabalísticamente hablando, y también muchas cosas están relacionadas con el número 10, los 10 mandamientos. ¿Sí es miércoles? Quizás si me traen la silla grande va a ser más alto, más alto. El número 10, aparte de representar los 10 mandamientos y otras cosas bonitas, como dice la Mora Miriam, a ver, recuérdeme.
Las 10 plagas,
¿qué más? Espérate, ya que dijo las 10 plagas que empiezan a contarse en la perashá de esta semana empieza a contarse las 10 plagas en Israel. Los 10 mamarot, que el mundo fue creado con 10 dicciones, ¿qué más, Mora? Los 10 mandamientos ya los dijimos. ¿Ah? Bueno, todo lo que es las 10 sefirot, las 10 esferas, también Maaser, el diezmo, está relacionado con eso. También los 10 días de Teshuvá. Si el número 2 está un poco más alta para que me puedan ver. Los 10 días de Teshuvá y todo el número 10 está relacionado con cosas muy grandes. Y también vamos a mencionar, y ese va a ser el tema de la conferencia de hoy, Bezrat Hashem, la cualidad décima de Hashem. En las 13 cualidades de misericordia que tenemos, en Yud Gimal Midot, El Rahum, Behanun, Ere, Japain, Berajeset, Behemet, cada una tiene su fuerza, su energía, y cada una está representada por un mes del año. Y la décima cualidad está representada por el mes de Tevet que estamos cerrando. Y la conferencia de hoy va a estar relacionada parcialmente con ese tema. El Rahum Behanun Erech Apaim Verab Hesed Vehemet Noser Hesed La Alafim Nosea Avon. Nosea Avon quiere decir que Hashem carga el pecado. Hashem carga con el paquete. ¿Qué quiere decir no sea Adón? Vamos a explicar una explicación natural. Esta conferencia es de Yun Ishmat Yitzhak Tuashi Benzekie. La suda la trajo su hija, la señora Ceci, de Yun Ishmat. ¿Cuándo es el aniversario?
Mañana,
exactamente esta noche.
Sí.
Esta noche ya tocó mi Nashamay. 24 de Tevet. Rabotai, ¿qué quiere decir que Hashem carga con el pecado? Una explicación natural. Seguramente hay más profundo, pero vamos a una explicación natural. En los tiempos de antes, cuando íbamos a despachar los vuelos, las maletas en el check-in, las básculas eran más antiguas, no eran digitales. Eran más antiguas. Y generalmente los yudín viajábamos siempre con sobrepeso, ¿o no? Ah, siempre viajamos con sobrepeso de ida y de vuelta. Y con mucho sobrepeso. Yo me acuerdo que tenía derecho a 20 kilos y llevaba 38 kilos cuando venía de Israel de regreso a la casa. Llevaba julio, llevaba libros, llevaba regalos. Matzot, todo lo que mamá pedía. ¿Cómo hacíamos para poder pasar las maletas sin tener que pagar? Las básculas eran unas básculas antiguas que cuando bajábamos poníamos el pie de abajo, de este lado, para que cuando la maleta, o sea, la báscula no baje. Entonces así, era una patente muy común que la hacíamos, la aprendí en Argentina, me enseñaron los argentinos mis amigos. Cuando se están poniendo la báscula, alguien pone el pie de este lado, la del chiquín no se da cuenta y la báscula no baja porque no deja bajar el fierro que hace pesar y se alcanza a ver que son 19 kilos y en realidad son 38 kilos. Además el peligro es cuando el ayudante, el maletero, la tiene que bajar para pasar a la banda, ahí es cuando te dice, oye, ¿qué trae aquí? ¿Trae usted plomo? Entonces ahí está la báscula, 19 kilos, ¿ok? Eso quiere decir no sé a vos. Esa es la trampa que Hashem hace a favor del Yehudí, uno de los 13 atributos de misericordia. ¿Qué quiere decir? La Gemara dice, Leolam, iré a dame tachmeo que ilu jezio hayab de jezio zakai. עשה מצווה אחת, אשריו שהצדיק את עצמו במצווה אחת. עשה עבירה אחת, אוי לו, שהרשיע את עצמו בעבירה אחת. תפוס סיגל הגמרא, לעולם יראה אדם את העולם כולו. חציו זכאי וחציו חייב. עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את כל העולם לכף זכות. עשה עבירה אחת, אוי לו, שהכריע את כל העולם לכף חובה. Eso está en el Talmud, en Masejet Kirushin, hoja 40. Y dice, sobre eso dijo el rey Salomón, Rejotehad Yobad Tobarbe. Con un solo pecado la persona puede perder mucho. ¿Cómo con un pecado puede perder mucho? Con un pecado pierde un pecado. ¿Cómo con un pecado puede perder mucho? ¿Puede haber un pecado que le cuesta a la persona más que otro? Ah, sí, ¿cómo? Dice la Gemara, שהאדם נידון אחר רובו, והקהילה נידונת אחר רובה, והעולם נידון אחר רובו. Tenemos que saber que el juicio general que hacen en el Shamayim siempre es según el peso, el balance mayoritario. Entonces tienen en una báscula pesan las cosas buenas, las obras buenas, y en otra báscula pesan las cosas malas. Si la báscula de las buenas es más pesada, la persona se llama tzadik. Si la báscula de las malas se llama rasha. Si están niveladas, se llama benoni. Eso es en la báscula particular de cada persona. También la báscula familiar. La familia fulana. ¿Sí? La familia tal. Cada quien tiene que verse uno. Yo, mi esposa y mis hijos. Tenemos una báscula general familiar. Que si la báscula está más favorable, por eso siempre conviene tener en la familia un hijo tzadik, alguien tzadik. Entonces pesa más la báscula familiar. Y la familia esta entra como familia tzadik. Si la báscula desfavorable es familia rasha. Y si está en el medio, benoni. Igual la colonia, Tecamachalco. Tecamachalco es tzadik o es rasha. Cada integrante de Tecamachalco hace una cosa buena, aporta a la báscula general de Tecamachalco. Y cuando alguien hace un pecado, que vive en Tecamachalco, residente de aquí, aporta a lo negativo. Y cuando está en el medio, está en el medio. Igual México. Los yudín de México son tzadikim o reshaim. Cada mitzvah que hace un yudí de México aporta a la báscula favorable. Y cada verá aporta a la báscula desfavorable. Entonces la Gemara dice, igual el mundo. El mundo, el pueblo de Israel, son tzadikim o reshaim. No sabemos, ojalá supiéramos. Pero cada yudí aporta a esta báscula general. Entonces la persona tiene su báscula particular, escuchen bien, báscula familiar, báscula colonial de la colonia, báscula comunitaria, la comunidad Maguen David o Montesina, cada comunidad que pertenece, o cada kinis, cada keilá tiene su báscula, y existe la báscula mundial del pueblo de Israel, y existe otra báscula mundial del mundo entero, no nada más del pueblo de Israel. El mundo en general es tzadik o es rasha. Ahí sí está dura la cosa, ¿no? Por eso sale el arco iris. Cuando sale el arco iris, quiere decir que el mundo ya merecía el diluvio. Y nada más por el juramento de Hashem que le prometió a Noah, no hay diluvio. Es difícil, pero tenemos que saber que una mitzvah de un yehudí pesa a 1,000 pecados de un goy, o a 10,000. Si la fuerza, el peso que tiene una acción buena del Yehudí, tiene mucho peso en la balanza, porque el nivel de alma que tiene el Yehudí es un nivel muy superior, y los movimientos que hace el alma judía en el cielo son movimientos mucho mayor a lo que puede hacer un goy. Entonces, por eso, las acciones buenas del Yehudí pesan mucho más y pueden desnivelar la balanza mundial también. Entonces viene la Gemara y nos dice que la persona tiene que sentirse siempre, siempre, no nada más entre los Shana y Kippur, siempre, como si fuera que está en el medio la balanza. Ya sea la balanza particular, ya sea la familiar, ya sea la colonial, ya sea la comunitaria, y ya sea la del pueblo de Israel en el mundo, ya sea la del mundo entero, tiene que imaginarse que está en el medio exacto. ¿Y por qué siempre? Porque la halajá queda que la persona es juzgada todos los días, si no en Rosh Hashaná y Kippur. Ya lo habíamos estudiado una vez. Entonces preguntamos, ¿para qué hacemos tanta fuerza en Rosh Hashaná y Kippur? Porque 10 días buenos al año pueden salvar todo el año. ¿Se acuerdan que dijimos, no? 10 tzadikín salvan a todo el año. Pero el juicio es diario. Cada mañana que se levanta la persona, vuelven a poner la balanza particular, la balanza colonial, la familiar, la comunitaria y la mundial. Entonces, por eso, dice la Gemara, que sienta uno la responsabilidad de que al hacer una acción buena, puede ser que gracias a ti, primero que todo tú mismo, ese día te desnivelaste como tzadik. Segundo, tu familia, ese día se juzgó como tzadik porque tú desnivelaste la balanza. Tercero, tu colonia, Tecamachalco. Cuarto, tu comunidad. Quinto, el pueblo de Israel. Y sexto, el mundo entero, gracias a una mitzvah que hiciste. Y cuanto más, no fatal, la otra palabra, cuanto más crucial fue tu acción, más pago vas a tener, más valor. No. Ahora, para el otro lado también, si va a minar la persona esa mañana, por ejemplo, él tiene la costumbre de decir las verajot, y esa mañana no dijo las verajot a Shahar. ¿Por qué? Porque le llegó una llamada de una amiga y se pusieron a hablar la sonará en el teléfono en vez de decir las verajot de la mañana. Entonces, ella pudo haber sido de que eso desniveló su balanza. O desniveló la familiar, peor todavía, o la de la colonia, o la de la comunidad, o la del pueblo de Israel, o la del mundo. Y sobre eso dijo el rey Salomón, Joté, Jadio, Bato, Barbe, con un solo pecado, te puede costar mucho. ¿Por qué me va a costar mucho? Si la otra hizo lo mismo, ¿y por qué a mí me van a cobrar más caro que lo que le cobran a la otra? Porque cuando la otra lo hizo, no hubo ese desbalanceo, porque el mundo estaba favorable. Pero cuando tú la hiciste exactamente, estaba el mundo en un punto delicado, la comunidad o esto, y ese punto que hiciste, por eso la persona nunca puede saber el valor y el peso y la trascendencia de una acción buena que hace o de una acción mala. Entonces, por eso dice la Gemara, no vivas confiado. No vivas confiado, no sabes tú el balance. No conoces ni tu balance propio, ni el balance familiar, ni el balance comunitario, ni el del pueblo de Israel en el mundo. Entonces, como no lo conoces, actúa como si fuera que de esta acción depende el futuro tuyo, de tu familia, de la colonia, del pueblo de Israel y del mundo. Eso es un secreto importante que tenemos que saber. Entonces, quiere decir que todo el tema está en la balanza. Todo el día está en la balanza. Kol, Natum, Benishkal, Eina Mishnah, en Pirkabot, como es la Mishnah, recuerden a Kol, Zafu, Ibarashunetunada. Está todo el tiempo la balanza en peso. La balanza está constantemente, ¿ok? ¿Cuál es la décima cualidad de misericordia de Boreo? La trampa que hacíamos los argentinos en el check-in. ¿Qué hace Akadosh Baruj Hu? Hace una trampa y carga él la balanza de los pecados. Eso quiere decir, no sé, Abón, para que la de los mitzvot pese más. Cuando veas que la balanza de los pecados está por desnivelar, y eso puede convertir en rasha, ya sea una persona, una familia, una comunidad, una colonia, o al mundo entero, viene así y mete su esta con trampa, tiene una trampa, eso es una trampa, eso es misericordia. es un acto de aquí. Si no perdona el pecado va a ser, algún día va a haber que pagarlo, pero para el juicio general que están analizando, si el balance es favorable o desfavorable, Hashem pone, y es lo que le pedimos a Hashem, la décima cualidad de misericordia, por favor Hashem, échame la mano y haz una trampita ahí con la báscula y levántale un poquito para que no pese tanto los pecados y el balance sea favorable. ¿Les gustó? Esa es la explicación de la décima cualidad. El Rahum Behanun, el Ejapain, el Aujeset, el Net, no ser Jeset, la Alafim, no sé Abon.
¿Eso quiere decir que es la fe Jeset?
No sé Abon. Eso es no sé Abon. Rapé Jeset es otra cosa que retira, esa es otra, que retira cosas de la balanza. Sí, la primera, Mavir, Rishon, Rishon. Por ahí estamos hablando, no sé Abon, quiere decir carga la balanza de los pecados junto contigo. Si es la carga, y al cargarla pesa menos, y al pesar menos, es favorable. ¿Está bien? Bueno, entonces, nosotros tenemos que buscar estrategias, especialmente en la última semana del mes décimo, aunque Bezat Hashem también el mes onceavo y doceavo vamos a aplicar noceavo. ¿Por qué? Porque es noceavo, Rafesha, Dejata, Dejata. ¿Qué quiere decir? No sea abón, carga abón, carga fecha y carga jatá. El no se va sobre los tres. Entonces el concepto este de no sé, de que Hashem nos ayuda a levantar la balanza, se divide en los tres meses próximos, en este el 10, 11 y 12. Porque Hashem carga un tipo de pecado que se llama abón, otro que se llama jatá y otro que se llama fecha. A los tres Hashem ayuda a aligerarlos para que no pese tanto la balanza. ¿Está bien? Eso es un concepto independiente para la última semana del mes décimo. Ahora, Rabotai, la conferencia de hoy va a estar relacionada con esto. Y también va a estar relacionada, Bezrat Hashem, con la trascendencia de los días que estamos pasando y que estamos leyendo en la Torah la historia de la esclavitud de Egipto y la liberación. Tenemos que saber que el libro de Éxodo que iniciamos a leer en la Torah, en miles de sinagogas del mundo el Shabbat pasado, miles, si tú vas a Australia, a un CNIS, ¿qué perashá leyó el Shabbat pasado? Shemot. Y si vas a África, si es que hay un CNIS, Shemot. Y si vas a un crucero, no el de Italia, si vas a un crucero que llevaron Minyan y llevaron Sefer Torah, ¿qué perashá leyeron? Es mundial, es una fuerza, ustedes no tienen noción, no tenemos imaginación, qué energía que se crea en el pueblo de Israel cuando simultáneamente en miles de sinagogas, decenas de miles de yudim están escuchando la esclavitud de Egipto y el principio del proceso de la redención que se inició con el nacimiento de Moshe Rabenu el Shabbat pasado y va a continuar la próxima semana con los 10, con las en las siete primeras plagas que mandó Hashem a Israel, pero esa era. Rabotai, va a ser importante que toquemos el tema, va a estar muy relacionado el tema con lo que vamos a hablar. Este tema va a ser un estudio profundo, práctico, pragmático y va a echar luz en muchísimas dudas que podríamos llegar a tener en nuestra vida. Me preguntó una persona, ¿por qué leemos esta perashá de la salida de Egipto, de la esclavitud de salida, ahora en el mes de enero? Si Pesaj va a ser cuando, 7 de abril. Entonces, la Gemara dice que hay que empezar a prepararse las alajot de Pesaj 30 días antes de Pesaj. Hay que empezar a estudiar porque las leyes de Pesaj son muy complicadas, la Galat Kilim, la Nasá, el Maror. Entonces hay que empezar a estudiar 30 días antes a la Jod Pesach, más que otras fiestas, más que Sukkot y Shavuot, porque las leyes de Pesach son muy complejas y muy amplias. Se necesita preparar 30 días antes. Pero ¿por qué nosotros estamos ahora? ¿Sí? Estamos exactamente, ¿sí? Exactamente, casi no exacto. En Shabbat dije exacto 90 días, un poquito menos de 90 días de Pesach. Y la perashá que leímos la semana pasada, exactamente 90 días, porque Pesaj va a tocar viernes en la noche. Shabbat, 13 semanas. De este Shabbat, 12 semanas, la noche del Seder. Y así ya pusieron a sudar la señora. De este viernes en la noche, cuenten 12 viernes, el 12º viernes es Alahmania. Y usted, si me puedes conseguir una gala de Pesaj, pregúntale a Nati que te consiga, o en un Majdor de Shalosh Regalim, no de los Shentov, de otros, viene ahí la gala. Entonces, Rabotai, la pregunta es, ¿por qué estamos leyendo? ¿Quién acomodó el orden de la Perashiot de la Torah? Las acomodó Ezra Sofer. Ezra Sofer, que fue el que construyó el segundo templo hace 2500 años, grande, grande, que falleció en el mes de Tevet, el día 9 de Tevet falleció Ezra Sofer. Él acomodó el orden de las Perashiot, cómo se va leyendo y que se va terminando una vez al año. Él podía haberlas dividido de una forma, que las Perashiot de los hermanos de Yosef y todo eso se extienda un poco más, es decir, que se dividan más pequeñas, que estemos ya platicando un poquito de Dina, de Yosef y de eso, y que cuando se acerque 30 días antes de Pesaj, justo empiece la perashá de Shemot, la perashá de Shemot, que es la esclavitud de Egipto. ¿Por qué es la Sofé? Y luego las perashá de la Ikra las podía comprimir, son cortitas, las podía alargar, juntar dos, había forma de hacerlo. ¿Por qué? No lo había escrito en ningún libro, y me lo dijo una vez que estuvo viernes en la noche aquí en la de la Shah de Shabbat. Dice, jajam, usted dice cosas nuevas. Y dije, sí, y me gusta que me busquen información. Ojalá que esté escrito en algún libro, porque a veces da miedo decir cosas tan novedosas. Yo quiero opinar una opinión, y que creo que tengo base en lo que voy a decir. Que las leyes de Pesaj requieren 30 días para prepararse para Pesaj. Pero la filosofía de Pesaj requiere de 90 días. Desde hoy tienes que empezar a prepararte cómo va a ser tu noche del Seder. No en la parte de las cuatro copas y eso. Eso vas a conseguir el vino en la comunidad. 30 días antes traen kosher. Pero ¿qué le vas a explicar a tu hijo de las cuatro copas? ¿Cómo vas a entender tú las cuatro copas? ¿Cómo vas a sentirte cuando te reclinas? ¿Qué vas a tratar de obtener filosóficamente la noche del Seder y durante la fiesta de Pesaj? ¿Qué efecto va a hacer en ti la masá de Pesaj del año 5772? ¿O vas a quedar el mismo pre-Pesaj y post-Pesaj? Vas a ser el mismo que comió el año pasado. En 7 días cambio de dieta. No es nada más cambio de dieta. 7 días de terapia, de transformación, de liberación. Y todo eso va a depender si viniste a la conferencia de Hans Shaul Mar el día miércoles 24 de TV, que te abrió los ojos, que desde ahora tienes que empezar a preparar la noche del Seder. ¿Por qué, Rabotai? Porque el primer libro de la Torah, el Génesis, es el libro de la creación. Génesis, pues se llama Génesis, la gestación. Ese libro es también para los Goyim. También los Goyim tienen el Génesis. El primer día se creó esto, Abraham, Isaac, Jacobo, los hermanos de Yosef, todo eso. Pero el segundo libro es nuestro. Es exclusivamente nuestro. Ahí es nuestra historia. Ahí es nuestro nacimiento como pueblo independiente, que estábamos esclavizados y torturados y aplastados. No éramos pueblo. Éramos esclavos, un grupo de esclavos, una tribu de esclavos. Y en esta perashá que viene y la próxima se declara nuestra, ¿cómo se dice?, independencia como pueblo. Y dentro de ese proceso llegamos a recibir la Torah, que creamos matrimonio con Hashem. Y luego seguimos el proceso a construir el primer templo de la historia, y con eso termina la perashá, el libro de Shemot, con la construcción e inauguración del primer templo de la historia, explica Ramban Nachmanides, y con eso se termina el Galut. Porque todo el Galut es distanciamiento de la presencia divina que tenían Abraham, Isaac y Jacob, que ellos mismos eran un santuario, cada uno de ellos. vamos al Galut, nos vamos alejando de esa fuerza de santuario, salimos de Mitzrayim, recibimos la Torah, construimos un templo y volvemos a la categoría de Abraham, Isaac y Jacob. Eso es el libro de la Geulá. Mora ya encontró referencia, todavía no, que el Sefer Shemot, libro de la Geulá. Ese es el segundo libro de la Torah. Rabotai, es el pueblo de Israel, no es la creación del mundo. La creación del mundo es de los Goim también. El pueblo de Israel es Yetziat Mitzrayim. ¿Cuál es la prueba? El primer mandamiento que dice: Anoji Hashem Elokeja, yo soy Dios tu Dios, ¿qué? No que cree el cielo y la tierra y todos los mares y los océanos y las selvas y los glaciares y todo lo cree. Eso nos dice en el primer mandamiento: yo soy Dios tu Dios que te saqué de Egipto. Quiere decir que nuestra religión, la base de nuestra religión está basada en Yetziat Mitzrayim. Incluso el Shabbat ¿qué es? El Shabbat es recordar la creación del mundo, ¿verdad o no? Pesaj es recordar la salida de Egipto. Pues fíjense qué curioso, que en el Kiddush de Shabbat decimos, ¿sí? Zikaron le ma'aseh bereshit, un recuerdo para la creación del mundo, deje el Yetziat Mitzrayim. ¿Qué tiene que ver Shabbat con Yetziat Mitzrayim? Pues muy sencillo. Si fuéramos esclavos, no podríamos respetar Shabbat. No podríamos venir a Knis en Shabbat. Pues si somos libres, el hecho de venir en Shabbat y hacer la cena de Shabbat, estamos demostrando que somos libres. ¿Y por qué somos libres? Porque así nos sacó de Mitzrayim. Entonces, todo es de Yetziat Mitzrayim. El Tzitzit es de Yetziat Mitzrayim. Las cuatro puntas de Tzitzit, ¿saben qué son? Dice Rashido, Setive y Taltive Galti, son las cuatro copas de la Kajit. Aquí las mujeres tienen cuatro una vez al año y los hombres las tienen las 24 horas del día. El Tzitzit aquí que tenemos, los cuatro puntos, al back and forth, son las cuatro copas de vino de la noche del cerdo. Setive y Taltive Galti, la Kajit, referencia, Rashi, al final de la Perashá Shelah, donde viene la mitzvah de Tzitzit, explica esto. Y Tejelet es Makat de Jorot. Y ocho, ¿por qué son ocho? Dice Rashi, porque es el octavo día que dijeron Ad Yashir Moshe Unei Israel, cuando se partió el Yam Suf, que fue el octavo día. Así trae Rashi, y por eso son los ocho hilos del Tzitzit, y los ocho días de la Milá. Así que toda nuestra vida gira alrededor de Yetziat Mitzrayim. El Rabbi Heskel Levinstein fue el más guía de la Yeshiva de Ponevich. Falleció más o menos hace 35 o 40 años. Yo no tuve de jud estar en su entierro, estaba todavía en Argentina, con un amigo mío que viajó antes que mí a Israel, a Han Shlomo Suer, el que lo conoce aquí de México, esposo de Esther. Él tuvo de jud estar en su entierro, en su levaya. Cientos de miles de personas, un tzadik. A él le pusieron el cajón al lado del lejal, como se hace cuando es un tzadik. Lo contamos en la conferencia pasada. Al lado del lejal de Ponevich, ese que se ve de bronce, ahí pusieron el cajón del jajam, no es el cajón, la cama, porque los tzadikinos lo llevan en camilla envuelto con el talet. Y se paró el Rav Shach y dijo: no me puedo imaginar que exista un nivel de Yirat Shamayim mayor a esto. No puedo imaginarme más que esto. Más que el Yirat Shamayim que tenía el Rav este, no sé qué más hay que eso. ¿Qué nivel más puede haber que eso? Entonces, él, el Rabbi Heskel Levinstein, en su vida dio centenas de conferencias, si no mil. La semana pasada me escribió una persona de Madrid y se hacía mucho que no escuchaba sus conferencias. Le acabo de escuchar la serie del número 10, que está desde la del año pasado, y la última que dimos del resto obsesivo, ¿se acuerdan? La obsesión del resto. Que no es bueno ser obsesivo en los restos. Dice, jajam, no lo puedo creer que después de 1000 títulos que tiene usted en internet, se pueden decir cosas tan novedosas, tan novedosas. Me los conozco todos, pero me impresioné de las cosas nuevas. Siempre el Rabbi Heskel Levinstein dio centenas o miles de conferencias en su currículum vitae, en sus 40 años de función como masguiach de la yeshiva más grande del mundo, la yeshiva de Ponevich. Daba conferencias dos veces por semana a toda la yeshiva, daba grupos privados. Dicen sus alumnos, y ahí sacaron un libro, ese libro se llama Ori Heskel, hay varios tomos. Dicen sus alumnos que no existía, no hubo una conferencia en su vida que no mencionó Yetziat Mitzrayim. Pues yo si lo haría, usted se aburriría. La otra vez dejaron Yetziat Mitzrayim, ya, vamos a cambiar de tema. No hubo una, lo mencionaba, no era el tema principal, pero lo mencionaba. ¿Por qué? Porque Anuji Adonai Eloheja, Sherotetija, Meeres Mitzrayim. Es el primer mandamiento. Para que sepamos nosotros la trascendencia que tiene esta Perashiot que estamos leyendo en miles de sinagogas del mundo en estas semanas. ¿Y por qué? Y si alguien les pregunta, o pregunten a sus maridos o a sus hijos en la mesa de Shabbat, ¿me puedes explicar por qué están leyendo ahora la salida de Egipto si eso sucedió en abril, mejor dicho en Nisan, y ahora estamos en Tebet? Respuesta, ¿saben por qué? Porque para poder sacar al máximo el jugo de la fiesta de Pesaj, de la noche del Seder, se necesitan 90 días de preparación filosófica. Y hay que empezar desde ahora. Esa es una enseñanza tradicional. Rabotai, el tema de la charla de hoy va a estar relacionado con Nosea Avon, es el la cualidad décima que Hashem carga a la báscula del pecado, va a estar relacionada con la salida de Egipto, y vamos a ver con qué más va a estar relacionada para armar de todo esto una visión. La pregunta que tenemos que preguntarnos todos 90 días antes de la noche del Pesaj: está bien, estamos festejando que salimos de Egipto, que nos consagramos como un país, como un pueblo libre, independiente, el día 15 de Nisan, del año 2448 de la creación. Todo bien, pero yo tengo una pregunta. ¿Y cuánto tiempo estuvimos esclavos? Sí, 210 años estuvimos en Mitzrayim, de los cuales más de la mitad estuvimos esclavizados y torturados en campos de concentración peores que los de Hitler, porque agarraban a los niños y los aventaban al mar, y si el papá no cumplía con la cuota de tabique de la lidio, ponían al hijo vivo a cosas tremendas. Un día sacaron un libro para explicar, según los Midrashim, detalles de cómo eran las torturas de Mitzrayim, que eso nosotros no lo sabemos. No sabemos que éramos esclavos, pero detalles, ¿sí?, decían para leerlo la noche de Pesaj. Una vez compré el libro, dije, para comentar, terminando la gala, voy a comentar la verdad. No lo pude seguir leyendo. Le dije, esto no es para Pesaj, para Tisha B'Av. Se deprime uno. Nuestros padres estuvieron esclavos en Egipto y salimos de Mitzrayim. Se oye muy bonito. Pero si uno se pone a pensar y a ponerse en lugar de ellos, de qué se trataba, de qué tipo de torturas, qué tipo de campos de trabajos forzados tenían, se vuelve loco uno. Entonces la pregunta que tenemos que preguntarnos es, ¿y eso a qué se debe? ¿Por qué tengo que estar yo festejando la salida de Mitzrayim y no quejándome con Dios del porqué de la esclavitud? ¿Entendieron cómo está la cosa? Eso le puede pasar a personas que tuvieron una situación difícil de una enfermedad, y que después de que salió de la enfermedad y de la cirugía y del peligro, van a hacer una fiesta de agradecimiento. Y viene uno y dice, oye, ¿por qué voy a agradecerle si él fue el que me mandó el golpe? ¿Es el mismo o hay dos dioses? Si fuera que Bar Minan, como otras religiones decían, que hay Dios que golpea y hay otro Dios que cura, pues ahora estoy enojado contra el Dios que golpea y estoy haciendo una fiesta al Dios que cura. Pero no son dos. ¿Verdad que no son dos? Se llama Israel, Adonai Eloenu, Adonai Ejad, Yosef Or, Umore Hoshech, el que creó la luz, creó la oscuridad, Mahari Barabim de Jochma, Golel Or, mi Pene Hoshech, de noche hay que mencionar el día y del día hay que mencionar la noche, para no pensar que hay Dios del día y Dios de la noche, Dios de la luz y Dios de la oscuridad, Dios de las cosas buenas y Dios de las cosas malas. Esa era una religión Bar Minan que existía, y para erradicar esa idea, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, el mismo Dios que manda lo bueno, manda lo malo. Pero entonces, si es el mismo, tengo una pregunta: ¿por qué le tengo que decir gracias al que me curó? ¿Por qué le tengo que decir gracias al que me curó de un problema que él mismo me mandó? ¿Entendieron? Entonces, esta pregunta la vamos a concentrar en la esclavitud de Egipto. ¿Por qué tengo que celebrar tanto los milagros de la salida y salvación de Egipto y no quejarme y preguntar y cuestionar? ¿Y por qué me hiciste sufrir tanto en Egipto? ¿Ah? ¿Está bien? Esa es la segunda pregunta. Empezamos con el tema Noceabón, carga el pecado. Seguimos con el tema de Yetziat Mitzrayim y ahora nos estamos trasladando un poco más atrás a Shibut Mitzrayim. Esos temas no se pueden hablar en Pesa, porque en Pesa que estamos trabajando y preparando, esos son todos en 90 días. Yo en estos 90 días quiero saber y el porqué de la esclavitud. Antes de celebrar la liberación, es más, cuando entienda el porqué de la esclavitud, voy a poder celebrar con más gusto la liberación. Pero mientras tengo el gusanito, el por qué me hiciste el golpe, no puedo disfrutar. Si alguien te encuentra en la calle, te da un trancazo y te manda, tienen que traer a Salah y te manda al hospital del trancazo que te dio. Y después que llegaste, va, mira, que alguien llegó al hospital, tuvieron que atenderlo, estuvo 2 semanas hospitalizado y milagrosamente le salvaron la vida. Y esta persona que golpeó intervino, él también era doctor, intervino, trajo doctores, le pagó los gastos médicos, pagó la ambulancia, pagó todo. Cuando sale esta persona del hospital, le tiene que hacer una fiesta a este porque le ayudó a salvarle la vida, o le tiene que hacer una demanda porque lo mandó al hospital. Demanda. Pero no. Entonces, ¿por qué yo le tengo que hacer una fiesta a Shem? Cuando me salva de algo que él me lo hizo. Es una pregunta muy fuerte. ¿Ah? Claro. Ahorita vamos a ir avanzando un poco y explicándolo un poco más. Pero para dar una respuesta por los que se van a levantar antes que escuchen la respuesta, eso es peligroso. Es peligroso, sí. Es peligroso escuchar preguntas tan fuertes y irse sin la respuesta. ¿Pero qué pasaba si estaba viniendo un misil contra esa persona que estaba en la calle y el misil iba a caer y lo mataba, seguro? Y alguien se la aventó encima y lo echó al piso a esa persona para que el misil no lo toque. ¿Ok? Pero en ese golpe que lo tiró, se hirió y tuvo que llevarlo al hospital. Entonces ahora sí, esta persona le tiene que hacer doble fiesta. Una fiesta porque lo tiró y lo salvó del misil. Y segunda fiesta porque después que lo tiró, lo llevó al hospital y pagó los gastos médicos. ¿Entendieron? Eso es para los que se van a levantar antes que termine la conferencia. ¿Ok? ¿Por qué yo le agradezco a Hashem cuando él me salvó de un problema que él me mandó? Porque el problema que él me mandó vino para evitar un problema mayor. Entonces te agradezco por el problema. Y después que mandaste el problema, que ese me salvó de un problema mayor, gracias porque me ayudaste a salir adelante con el problema. ¿Está bien? Eso, ya voy a eso. Pero tenía que decir cosas nuevas, ¿sabes? No podía ir a lo viejo. Rabotai, entonces vamos a ver ahora lo que dice la Gemara en Maseje Shabbat, hoja 88, columna 2. Dice así. Entonces la pregunta que quiero yo resolver en la conferencia de hoy es, uno, ¿cómo hacer para conectarse con la fuerza de Noceabón? Noceabón quisipa que Hashem mantenga mi balanza y la cargue y haga la trampa de que la balanza de los pecados no pese lo que de veras pesa. ¿Está bien? Que es la mitad décima, la cualidad décima de virtud de misericordia de Hashem que carga la balanza, pero algunos más y algunos menos. ¿Cómo hacer para que Hashem Noceabón? ¿Está bien? La segunda pregunta es, ¿por qué tengo que agradecerle a Hashem de la salvación de Egipto si él mandó la esclavitud? Entonces la pregunta es, ¿por qué me tuvo que mandar una esclavitud tan dura, tan fuerte? Y a nivel que tengo que yo agradecerle que me salvó de eso. ¿Y por qué la esclavitud? Necesito entender por qué la esclavitud. ¿Está bien? Sabotai. Abotai. Vamos a ir contestando pregunta por pregunta. La Gemara de Masejet Rosh Hashaná, no trajimos aquí Rosh Hashaná, entonces vamos a verlo en la computadora. Para eso está el iPad. ¿Sí? La Gemara de Masejet Rosh Hashaná dice, o mejor que me traigan una Gemara, me acostumbro más a esta cuando está de viaje. Sí, una Gemara del Tratado Rosh Hashaná. La Gemara de Masejet Rosh Hashaná, hoja 17, columna 1. David Zain Amud Aleph, dice la Gemara, la receta, cómo hacer para que Hashem sea no sea bon, cómo hacer para que Hashem le cargue la balanza del pecado de uno y que tenga siempre la balanza favorable de Tzadik. Hay una receta, la vamos a hacer la última semana del mes décimo, que es el mes de no sea bon. Venid de otros Hashem, digan que la van a hacer. Si lo van a hacer de línea de rigón, lo van a hacer. Y Bezrat Hashem también el mes onceavo y doceavo, que dijimos que es no sea abón, va pesa de jatá, que Hashem carga el abón, carga el pesa y carga el jatá. Entonces, aquí si tenemos tres meses para pedir hasta pesa, hasta el mes que empieza a través de la cuenta de Erba Jumbe Hanun, tenemos una oportunidad de hacer la terapia, de conectarnos con la deseada, la décima mirada Hashem de Nosea Bon, la onceava, Nosea Bon, Bafesha, Bejata. Dice la Gemara en Masejet Rosh Hashaná, apunten la referencia a Rabotai. Esto es una conferencia para una investigación filosófica y científica. No es cualquier conferencia la que están escuchando hoy. Esta es de las mejores que han escuchado ustedes en su vida. En su vida. Las mejores y las más trascendentales. Seguramente es el Zehut de la señora Ceci, que con tanta emoción trajo la seudá de Irun Ishmael de su papá, el señor Isaac. Rabotai. Masejet Rosh Hashaná, hoja 17, columna 1, dice la Gemara ahí abajo. Ahí habla de las 13 midot. Dice la Gemara. Rabba Amar, Rabba dijo. Kola Ma'avir al Midotav, toda persona que cede sus derechos, eso es Ma'avir al Midotav. ¿Qué quiere decir cede sus derechos? Cuando tiene razón, se queda callado. Y cuando le quitaron su silla, que él apartó y que él apagó, no dice nada y va y se busca otra silla. Eso se llama ceder sus derechos. Cuando siente que no es justo lo que me están haciendo y sigue adelante. Kola Ma'avir al Midotav, toda persona que Ma'avir al Midotav cede sus derechos, Ma'avirimlo al Kolpeshav. Shenemar, Hashem también le cede sus pecados. Shenemar, como dice el Pasuk, no sea abón de obrer al Pesah. Así dice el pasuk, hay un pasuk que dice, no sé, ni el camoja, no sé, a dónde o ver al pesa, lo decimos en el tashlich, quién es como tú, Hashem, que carga el abón y traspasa los pecados. Le mi no sé, abón, ¿a quién Hashem le carga la báscula? Le mi se o ver al pesa, aquella persona que deja pasar sus derechos. Cuando tiene derecho a protestar, no protesta. Cuando él tiene derecho a quejarse, no se queja. A esa persona adquiere el derecho a que Hashem le cargue la balanza. Espectacular. ¿Van a entrar a la terapia o no le van a entrar?
Sí.
Ya se puso más difícil. Antes todos dijeron sí. Ahora ya sí es difícil. Es difícil cuando uno no sabe el beneficio. Pero cuando uno sabe el beneficio que tiene de ceder sus derechos, al ceder sus derechos te conectas con la virtud de Hashem de no sea abón, que carga el pecado. Y la Gemara acá trae una historia. Rabuná Halash, Rabuná, un jajam del Talmud, hijo de la Yeshua, se desmayó, se enfermó, se desmayó, cayó desmayado. Al Rapapá le shayule, el jajam que se llama Rapapá, fue a ver cómo estaba. Se enteraron que un jajam se cayó, se desmayó en la calle o en la casa, fue a ver. Sí, Hazia de Halish le alma. Lo vio que estaba muy pálido, le tocó el pulso, vio que no tenía pulso. y vio que ya se ve que fue fatal, fue un infarto o algún ataque al corazón fatal. Y ya, Amar Lehu le dijo a la gente de alrededor, Sabítules de Bata, prepárenle las maletas, es decir, llámenle a la Jebra. Llamen a la Jebra, hagan lo que tienen que hacer para... Lesof Ispa, al final se curó. Se levantó. Entonces, ¿qué pasa? Rab Papa estaba muy apenado con él. Porque se supone que los que están en muerte clínica escuchan todo. Y supone que él escuchó que Jajam dijo, ya traigan a la Jebra. Muy rápido dijo, manden a traer a la Jebra. Entonces le daba pena a Rab Papa de verle la cara al otro, a Rabuna. Cada vez que lo veía en la calle se cruzaba enfrente. Cuando iba a ir a una boda, preguntaba qué hora ya salió el otro Jajam, se metía él. Le daba pena de cruzarse con él, porque no va a decir, ah, ya me diste por muerto, ¿verdad? Un día se encontraron, ya no hubo forma de esquivarse. Amar Lomai Hazit le dijo, a ver, cuéntame qué pasó. Amarle in hajiaba. Dice, es cierto, yo ya estaba del otro lado. Pero yo estaba pidiendo ahí en el trono celestial, que soy muy joven y tengo todavía hijos para casar y familia que educar y alumnos que enseñar, y que no quería, que quería regresar. Y se hizo un dilema en el tribunal celestial, si sí lo dejamos que sobreviva o ya que se quede aquí. Damarle hu a Kadosh Baruj Hu, dijo a Kadosh Baruj Hu a los ángeles que estaban alrededor, vayan y chequen si es una persona que exige sus derechos. Si es una persona que exige sus derechos, si es una persona que exige sus derechos, yo también exijo mi derecho, que ya tiene que estar aquí. Y si es una persona que se acostumbra a dejar pasar las cosas, entonces mándenos de nuevo. Y por eso checaron en mí, abrieron mi expediente y vieron de que yo no soy una persona, en términos generales, no soy una persona exigente, soy una persona que dejo pasar. Entonces me dijeron, déjenlo pasar a el Shenemar, como dice Pasuk, no sea Avon, de Ober al Pesha, le mi no sea Avon, le mi se Ober al Pesha. ¿A quién Hashem le carga el pecado? A aquel que Ober al Pesha. Entonces, Rabotai, aquí aprendimos ya para el mes décimo, que es el mes de no sea Avon, la terapia para conectarnos con esa fuerza espectacular, para conservarnos en un balance favorable, constantemente balance de tzadik, ya sea en particular o la báscula familiar o la báscula de la colonia o de la comunidad o del mundo entero, hay una receta. Ser o ver al pecho, ser una persona que deja pasar sus derechos, que cede sus derechos. ¿Está bien? Lo que yo quiero analizar en la parte que sigue de la conferencia, ¿cómo funciona? ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué una persona que cede sus derechos, cómo decir, cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Acá dicen ustedes, mira que no negra, pero ahora van a escuchar algo más fuerte que eso. Mejor que mira que negra, mira. Voy a leerles otra Gemara en la hoja, es una investigación filosófica y científica lo que estamos estudiando. La Gemara en Maseje Shabbat, hoja 88, columna 2. Dice la Gemara, Tanu Rabanán, apunten, la Pejet Amud Bet, tratado Shabbat, hoja 88, columna 2. Tanu Rabanán, estudiaron los Jajamim, Alubim Benam Olvim, la gente ofendida y que no ofende. Shomim Herpatam Benam Meshivim, las personas que escuchan sus insultos y no responden. Osim Me'ava, las personas que hacen las mitzvot con amor. Usmehim Beisurim, y las personas que gozan de los problemas. Semehim Beisurim. No dice que aceptan los problemas. Las personas que son Semehim Beisurim, alegres y gozan de los problemas. Alehem Akatu Omer, sobre ellos está escrito el Pasuk. De Ohavav, que Tzet Hashemesh Bigburato. Los amigos de Hashem triunfarán como cuando sale el sol con toda su fuerza. Sino cuando sale el sol con toda su fuerza, así triunfarán. ¿Quiénes? Cuatro cosas. Aluvim venamolvim, ofendidos y no ofenden. Shomim jepatam, escuchan su vergüenza y no responden. Otzim me'abab, hacen las mitzvot con amor. Y cuarta cosa, semejim beisurim, gozan de los problemas. Esas personas, abab que seta shemesh vigura. Y aquí son cuatro cosas, por supuesto son difíciles, pero yo no quiero hablar tanto de lo difícil, quiero hablar, sí les voy a dar recetas cómo hacerlo, pero quiero hablar del punto en común, como que aquí hay cuatro cosas, nunca me cuadraban, hoy por primera vez es novedad del día miércoles 23 de Tevet, a la noche ya es 24, 23 de Tevet, 5.772, tenía yo esta pregunta, no me compaginaban las cosas, dice, los ofendidos y no ofenden. Aluvim venamolvim. Está bien. Shomim herpatam. Escuchan su vergüenza y no responden. Es más o menos el mismo tema. Osim me'ahava. Hacen las mitzvot con amor. Es algo que es otra cosa. Usemehim beisurim. Y gozan de los problemas. También es otra cosa. Como aparentemente son cuatro cosas diferentes. Las dos primeras se parecen. Las otras dos. Y eso te da la facultad de que seta shemesh vigurato, como cuando sale el sol con su fuerza. ¿Por qué trajo el ejemplo del sol? ¿Sí saben por qué el sol?
No. Pero el sol es el día miércoles.
Ah, mire, y por eso Jesús me salió el miércoles. ¿Y por qué trajo el ejemplo del sol? Dice, aparte, se llama Ahabad, amigo de Hashem. ¿Te consideras, recibes el título de amigo de Hashem? ¿Cuándo? Cuando haces estas cuatro cosas. Ofendido y no ofende. Escucha insultos y no replica. Hacen a mis voz con amor y gozan de los problemas. Título, amigo de Hashem. ¿Y de qué me sirve ser amigo de Hashem? Van a salir como cuando sale el sol con toda su fuerza. ¿Por qué el ejemplo del sol? Dice el Meiri, algo espectacular. Cuando Hashem creó el sol y la luna, los dos tenían la misma potencia. Así dice la Torah, vaya, se lo quine, chenea, meorota, gedolín. Hizo Hashem los dos astros grandes. ¿Sí? Después dice el astro grande para el día y el astro pequeño para la noche. Como dos grandes, dos grandes y chicos, dice la Gemara. Al principio los dos serán grandes. Los dos, después la luna, eran del mismo tamaño, de la misma fuerza, de la misma energía, del mismo poder, mismo control sobre la tierra. Se acercó la luna y le dijo a Dios, Dios, ¿es correcto dos reyes con la misma, que comparten la misma corona? No es bueno, ¿verdad que no es bueno que haya dos reyes? Es bueno que haya una sola cabeza. Entonces, ¿cómo pusiste tú en el cielo dos reyes, sol y luna? ¿Puede haber dos presidentes en el país? Bueno, si con uno no la llevamos, imagínate. No puede haber dos reyes con la misma corona. Le dijo a Hashem, tienes toda la razón, disminúyete, redúcete. Le dijo la luna que porque dije algo bueno y correcto, salí perdiendo. Dijo, bueno, de indemnización te voy a dar las estrellas, que van a ser tus amigas, para que tengas estrellas. Antes no había estrellas. Como indemnización a que redujo a Shema la luna, le dio que compartan con ella compañía las estrellas, y te voy a dar también de que los yudín cuenten los jodes y que digan la verajá de Birkat HaLevaná una vez al mes. Y el corbán de los jodes, que Hashem traigan capará, porque tú redújala. Bueno, de ahí aprendemos que el que se queja pierde aunque tenga razón. La luna tiene razón, pero se quejó, perdió. Pero de la parte del sol, dice el Meiri, cuando la luna fue a decirle a Dios no puede haber dos coronas, dos reyes con una misma corona, ¿cuál es la intención de la luna? ¿Que se la den al sol? La intención era, pues ponme a mí uno y a la otra, al otro dos, al sol dos. Y el sol se quedó callado. El sol no participó en el debate. El sol escuchó cuando la luna fue con Dios y le dijo, no puede haber dos reyes con la misma corona, dando lugar a entender, dame a mí la corona y pon al sol inferior. Y el sol se le agradeció, tiempo, tiempo, espérate, aquí estoy yo. ¿Yo qué? A ver, elecciones, sorteo, rotación de poder, ¿verdad? Algo podía haber dicho el sol. El sol sintió que le estaban tratando de hacer a un lado y se quedó callado. ¿Ah? Te quedaste callado cuando trataban de hacerte de menos. Ahora vas a ser tú el rey por 6.000 años. Toda persona que actúa igual que el sol, cuando le quieren quitar un derecho, al final va a salir como el sol. Por eso dijo, los amigos de Dios brillarán como el sol. ¿Por qué tomó el ejemplo del sol? Porque el sol fue el primer ejemplo de la historia de uno que quiso marginar a otro y el marginado se quedó callado y salió triunfante. ¿Qué dicen? ¿Ya están conformes para irse a casa o quieren que siga? Hay que seguir un poquito. Rabotai. Ahora vamos, yo quiero eso, la relación. A eso quiero llegar. Ya no puedo seguir con preguntas porque si no, no termino, no cierro el tema. Tenemos que contestar. Ya explicamos, no sé, Abón. Ya explicamos cómo se logra conectarse con esa amidad de no sé, Abón, que Hashem le cargue la báscula. ¿Cómo? Quedándote callado a ofensas, cediendo tus derechos. Y ahora nos falta explicar el tema de Osime Abay, Senehim de Isurim y el tema de por qué la esclavitud de Egipto. ¿Sí? La esclavitud de Egipto vino por una sentencia que le dio Hashem, ¿a quien, muy bien, Morá, se llama Berit Ben Abetarim, un pacto que hizo Hashem con Abraham Avinu, el patriarca. Y lo decimos en la Gada de Pesach, como ya dije, que hay que empezar a preparar la Gada 90 días antes, pues vayan empezando ustedes también, y sigan a leer y a estudiar y a preguntar y a poner sus comentarios aquí al ladito, porque en la noche de Pesach van a estar muy cansados para pensar. Pues aquí tiene apuntado una observación, una etiquetita, y sí que hay muchas cosas que se pueden pegar en la Gada, no se puede usar el iPad en la Gada, ni el iPhone, entonces aquí es sticker, etiquetitas, ¿ok? Acá en la Gada, una parte muy importante, dice en la página 26 de la de Shem Tov, no tengo otra referencia, otra Gada para decir otra página, pero la de Shem Tov es muy popular, se hicieron más o menos 20.000 ejemplares en México desde que empezó Shem Tov, entonces supongo que cada quien debe tener una en su casa. En la página 26, que es 26 en nombre de Hashem, ya no se les va a olvidar. Dice así, Baruch Shom, antes de irse anda, más fácil, bueno. Baruch Shomer Abtahato le Israel Baruch, bendito el Dios que conserva la promesa que le prometió a Israel. ¿Cuál es? Shakadosh Baruch Hu Hishev et Haketz. Shakadosh Baruch Hu calculó el final del Galut, el final de la esclavitud de Egipto. La azot para cumplir que Moshe amar la Abraham Avinu. Como le dijo Abraham Avinu, Vibrit ben Abetarim, en el pacto. ¿Qué le dijo? Vayomer le Abraham. Yadoa te da kiger y es alajá veres lolaem. Saber, sabrás que extranjero será tu descendencia en la tierra ajena. Babadum veinu otam y los esclavizarán y torturarán. Arbame otsana 400 años. Degame tagoy asher y abodu. Y también el pueblo que ellos esclavizarán. Dan anoj y los va a juzgar. Yajargen y después de eso y ese ubir juzgador. Saldrán independencia con riquezas muy grandes. Bendito Dios que cuidó la promesa y cumplió todo. Cumplió la esclavitud y cumplió la juzgar con las 10 plagas a los esclavizadores y cumplió con la promesa de darnos la riqueza grande. ¿Está bien? Entonces, estuve hace el año 79, estuve invitado la noche de Pesach en Jerusalén en casa de un jajam llamado David Obadia, creo que apareció, era un jajam grande. Como yo no se acostumbraba a regresar a casa, los bajurín de la yeshiva no regresaban cada 6 meses, ni cada año. La primera vez que estuve en Israel me tocó estar 2 años seguidos, la segunda me tocó 3 años seguidos, después Yeridat Adorot, 1 año y 1 año. ¿Sí? Entonces yo pasé, la mayoría de mis Pesach pasé en Israel. Y uno me tocó estar en casa de Rab David Obadia la noche del Seder y hicieron esa pregunta en la mesa del Seder. ¡Bendito Dios que cumple su palabra! Oye, el que no cumple su palabra no vale nada. Bendito Dios que es grande, que es grandioso, que... ¿Me entendieron cómo está? Como que estamos alabando a Dios, bendito Dios que cuida su promesa. Somer al Tajatolis. ¿Está bien? La respuesta que dijeron ahí, Felines, la voy a decir en otra ocasión, quizá el Shabbat que viene, no, porque se me va a ir el tema. Quizá el Shabbat que viene está relacionado con la perashá bo que dice daber na de otneam. ¿Por qué na? Ese na contesta esa pregunta. ¿Ok? Bueno. Pero ahorita vamos a dar la respuesta de Hajam Shaul Malev del año 5772. Si fue esto en el 78, ¿cuántos años pasaron? 34 años después, ¿no? O 44. O 44, de 78 a 2012. 34 años después que escuché la pregunta y escuché una respuesta, hoy me salió una respuesta nueva. Bendito Dios que cuida la promesa. Rabotai, ¿por qué Hashem sentenció a Abraham Avinu que su descendencia? Eso es lo que todos, saben. Pero ahorita vamos a decir lo que todos no saben. Okay. Aparentemente lo que se entiende literalmente de la Torah, en Génesis, en el Brit de Navetarim, Hashem le dice a Abraham Avinu, en la Perashá Lech Lecha, capítulo, nos estamos preparando para la noche del Seder, Rabotai. Va a ser otro Seder. El que escuchó esta conferencia va a tener otro Seder. Bájenla después de internet y póngala en un CD y escúchenla por lo menos 10 veces antes de la noche del Seder. Va a ser otro Seder de Pesaj. No es el mismo Seder. Y ese Seder les va a cambiar toda la forma de cómo van a vivir el próximo año de Pesaj a Pesaj. Viene Hashem y le dice a Abraham. Vayomer elav, le dijo Hashem a Abraham. Primero que todo le prometió que va a tener un hijo. Le dijo a Abraham, quizá te refieres a Eliezer, el mayordomo. Dijo, no, vas a tener un hijo de tú, de tu vientre, de tu semen. Ve'emim Bashem tuvo fe en Dios, aunque tenía 99 años. Había causas para dudar. Como Sarah se había reído un poco. Abraham creyó en Hashem, dijo, Hashem, no hay nada imposible. Si me está prometiendo un hijo, me va a dar un hijo, vaya a ser. Vayomer elav, le dijo a Hashem, estoy leyendo Génesis 15, versículo 7. Ani Hashem, yo soy Dios, Hashem, lo que tija meur kazdim, que te saqué del fuego de Nimrod, ¿te acuerdas que te echaron a fuego? Lates lecha et haaretz hazot levishtai, y te voy a dar esta tierra para herencia, esta tierra va a ser tuya. La tierra de Israel va a ser tuya y de su descendencia. Vayomar, respondió Abraham. Amonai, Dios. Bama edaki irashena. ¿Quién me garantiza que mis hijos la van a heredar? Bama edak, ¿con qué voy a saber que la voy a heredar? Ah, sí, así es lo que dice la Mora Miriam, está en la Gemara Nedarim 32. Tú dijiste Bama edak. ¿Cómo voy a saber? Yadoa te da. Saber sabrás que van a ser esclavos 400 años. Aparentemente se entiende que es como un castigo porque Abraham dudó. Abraham dudó. En realidad, Abraham dudó. Tenemos que saber de quién estamos hablando. Mi maestro Rav Eliezer de Ben David nos dijo una vez, me volví loco cuando lo escuché de él. Dice, imagínense que una persona viene a trabajar a una fábrica. El sueldo de un empleado normal, por ejemplo, ¿no? Ganas 5.000 pesos al mes o 10.000 pesos al mes. Viene el patrón y le dice, tú vas a ganar 100.000.
¿Cómo voy a saber?
No, tú vas a ganar 100.000. Le dice, está muy bien. Dice, nada más una cláusula. Se le voy a dar a tu tata a la nieta. Se lo voy juntando. Voy a abrir una cuenta a nombre del tataranieto de este señor y va a recibir, cuando llegue el momento, sus 5, 6, 7 millones de dólares de lo que trabajó el tataranabuelo. ¿Qué le dice el señor? ¿Sabes qué? Mejor dame la cuarta parte y dame la otra. Dice, miren la virtud de Abraham Avinu. Todo lo que trabajaba Abraham, Hashem decía a tu descendencia, a tu descendencia. ¿Y yo qué? A tu descendencia le daré a tu. ¿Y yo? A tu descendencia. ¿Me entendieron? Todo lo que Hashem me prometía a Abraham. Abraham trabajaba para que los nietos y tataranietos cobren sueldos dentro de 400, 500, 700, 1000, 2000, 3000, hasta hoy. Abraham Avinu vio a Shaul Malek y dijo, le voy a echar ganas para que a Shaul Malek le vaya bien. 100%, 100. Abraham vio todas las generaciones. ¿Qué papá se preocupa tanto por su descendencia como los papás? Se llaman patriarcas. Nosotros, mangos, nos preocupamos por nuestros hijos. Nos preocupamos por ellos porque nos gusta tenerlos alegres alrededor nuestro. Pues si alguien te dice, ¿sabes qué? Tu hijo y tu nieto no, pero tu tata, nieto, cuando tú estés en el Beta Jaim, te vas a que va a ir muy bien. Esas son cosas más Yo quiero algo tachlis. Bueno, tachlis, ¿no te gusta esto? ¿Es para tus hijos? Tus hijos es egoísmo. Es yo disfrutar de mis hijos, yo disfrutar de mis nietos. No es para ellos. Abraham sí trabajaba para sus hijos y se preocupaba por sus hijos. Y le pregunta a Abraham a Hashem, ¿quién me garantiza que tú le vas a dar a mis hijos eso dentro de 400 años? ¿Qué quiere decir? Ay, a fuerzas hay que estudiar Rashi y Mora, si no, Bar Minan, que nos queda a nosotros una imagen, que Abraham vino, estaba dudando de la palabra de Hashem, le está prometiendo la herencia y Abraham está diciendo, ¿quién me dice? ¿Cómo voy a saber? ¿Quiero aval? ¿Quiero pruebas? Y después de castigo, cuatro... No funciona así, no funciona. Funciona de otra forma. Funciona de otra forma. ¿Cómo? Ay, ay, ay. Cuando Hashem promete cosas, todas las cosas que Hashem promete, Él las da. No puede fallar. Pero los seres humanos tienen que tener recipientes para recibir la bendición de Hashem. Eso ya lo dijimos muchas veces. Que por eso en Rosh Hashanah se decretan cosas, pero hay que ver si existe el recipiente para recibir. ¿Por qué Jacob tuvo miedo cuando se enfrentó a Esav si Hashem le había prometido? Dice la Gemara, Shema y Gromajet, quizá no hice lo suficientemente recipientes para poder recibir esa protección que tú me dices. Por eso Jacob, y los Adikim lo que tienen miedo, no tienen miedo al problema. Si tiene una promesa de Hashem, es una promesa de Hashem. Pero las promesas de Hashem no son condicionales. Hashem te da, es como aquel que le dice, te voy a dar 1,000,000 litros de vino. Pero los barriles los tienes que traer tú. Y el vino es tuyo, está a tu cuenta. Tú nada más tienes que venir con los barriles y recoger lo que son los barriles. Las obras buenas, las mitzvot, las velas de Shabbat, la tevilá, el kasher. Y hay cosas que rompen barriles, el asonará, el orgullo, la soberbia. Entonces la persona todo el tiempo tiene que crear recipientes para recibir. Ahora acá hay un problema. Escuchen bien qué espectacular. Jamás en la vida de ustedes habían escuchado una explicación tan clara de lo que es la esclavitud de Egipto y la liberación. Viene Abraham vino y dice, tú me estás prometiendo que a mí no me vas a dar nada, pero se lo vas a dar a mis nietos, a mis tataranietos. ¿Está bien? Pero ¿verdad que si mis tataranietos no hacen los recipientes, no la van a poder recibir? Es más, cuanto más grande es la promesa, más miedo me da a que no alcancen a crear los recipientes necesarios. Así dice Rashi, Bama Eda, los Shalot, no le pidió un aval. Amarle Fanar desde Sehut. Abraham sabía cuánto vale la tierra de Israel, la tierra santa. No era un regalo de $1,000,000. La tierra santa es la eternidad. Abraham sabía que para eso se necesitan recipientes tremendos. Para... Dice, ¿quién me da? ¿Tú me puedes garantizar que tú lo vas a dar, pero me puedes garantizar que mis nietos van a ser tan tzadikín para merecer recibir la tierra de Israel? Pues espérese, así le puede decir, sí, yo te garantizo que tus nietos van a ser tzadikín, ¿por qué no? ¡Bravo, bravo! Por eso le digo, es el... primer pesa que van a sentir lo que es Shibud Mitzray. Le dijo a Hashem, le dijo a Abraham, tú me enseñaste que todo lo marca Dios menos Tzadik y Rasha. La buena actitud o la mala actitud de la persona, eso es libre albedrío, eso no lo puede definir Dios. Dios puede definir tu salud, tu parnasá, tu matrimonio, muchas, todo material, todo lo define Dios. Pero hay una cosa que Dios no interviene. Él puso en su política que Él no interviene en la... Hay una persona que me dijo, si Hashem quisiera que me ponga tefilín, yo me lo hubiera puesto. ¿Ah? O le digo, ¿vas a venir a la clase? Me dice, si Dios quiere. Digo, Dios seguro quiere. Si Dios quiere, voy a la clase. Falta que tú quieras. Si Dios quiere. ¿Cómo si Dios quiere? Si Dios permite. Eso sí se está bien dicho. Dios dice que sí, si no hay inconvenientes. Pero hay gente que dice, si Dios quiere, voy a cuidar cosas. Dios seguro quiere. Si Dios quiere. Es que es un pretexto de Satán. Que dice, cuando la gente dice, no me nace, cuando me nazca lo voy a hacer. ¿Qué quiere decir? si Dios quisiera que yo lo haga, Él haría que me naciera. Y si no me nace, es porque todavía no llegó el momento. Dios, fui a pedirle tzedaká una vez a una persona para un proyecto importante, y me dice, Dios me va a poner en el corazón si le voy a dar o no. Le dije, eso lo tengo que saber yo, no tú. Yo tengo que decir que Dios pone en el corazón a esa persona. Pero tú tienes que decir, si yo no le doy el proyecto, no se hace. Dios no cambia los corazones de las personas que hagan el bien o el mal. El bien o el mal lo decide uno mismo. Entonces viene Abraham vino y le dice a Dios, a ver, quiero entender este juego. Tú me estás diciendo, a ti no te doy nada a tu descendencia. A tus hijos y nietos les voy a dar esta tierra. Ahora, yo sé que todo lo que tú das hay que crear recipientes. ¿Cuáles son los recipientes? Mitzvot, obras buenas. ¿Esto verdad que no me lo puedes prometer? Entonces, ¿de qué me sirve tu promesa? Eso es lo que Abraham preguntó. Eso es lo que Abraham preguntó, mamá era. Espérese. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta. Pero ahora entendimos cuál fue la inquietud de Abraham. Esa inquietud la puede tener cualquier persona. Yo, Hashem me promete que a mi hijo lo va a hacer millonario. Yo sé que para que mi hijo sea millonario tiene que crear recipientes. Eso Hashem no me lo puede prometer. Entonces, ¿de qué me sirve esta promesa? Yo sé que tú seguro vas a dar. Pero si no hay recipientes, no lo pueden recibir. Y en los recipientes tú no interfieres. Acá viene la bomba. Acá viene la bomba. Acá viene la bomba. El domingo pasado, no este, el anterior, hubo una reunión muy grande en el templo Maguen David, de hombres y mujeres, para reforzar algunas cosas que hay que reforzarse a raíz de la tragedia que pasó con la familia Ursalí, el accidente que tuvieron de la novia que iba a comprar su chef, con la familia iban en coche, se volteó la camioneta y nada más y nada menos, la que falleció fue la novia. No es un golpe normal, no es una cosa común, todo, el de quién se trataba y todo. En esa reunión hablaron varios ajamín y al último habló el papá de la niña. Dijo varias cosas que no las voy a repetir todas porque no da tiempo. Sí, dijo, ¿por qué Akedat Yitzhak era más virtud de Abraham que de Yitzhak? Porque Yitzhak cuando puso el cuello sabía que al otro día iba con Hashem. No al otro día, al minuto ya iba a estar en Gan Eden debajo del Kisei HaKavod. Pero Abraham se iba a quedar con el trauma el resto de su vida, de que su único hijo, él lo degolló. Entonces la prueba es más fuerte. Dice, el accidente pasó, pero cada día que pasa se hace más duro. Cada día que no está ella, cada día. Y los hijos le preguntan, papá, ¿no puede venir por 5 minutos para que le digamos que la queremos y que se regrese? Sí. Rabotá, sí habló. Pero una cosa que dijo me revolucionó la cabeza. No, casi no dormí la noche del tema. Y le hablé por teléfono para que me diga la referencia. Dice, cuando estaba sentado de luto, lo hablé, ¿no? Fuera todos de aquí. Le habló un jajam de Leikud, Rav Shuster, y le dijo que está escrito en el libro Hasid Yavetz. Luego le hablé para que me diga la referencia. Está en Pirkei Avot, en el Perek Asara Nisyonot Nisasa Abraham Avinu, en el Perek, creo que es Hamishim. Sí. Ya chequé la referencia en Ibribox, que ahí vienen muchos libros. Dice, le dijo así el jajam el cuarto día que estaban sentados de luto, los dos llorando en el teléfono. Me lo dijo después él, que los dos estaban llorando. Dijo que está escrito en el Hasid Yavetz, que en la época premesiánica, cuando está a punto de llegar el Mashiach en cualquier momento, que sabemos que ya está muy cerca, hay mecatreguín, acusadores en el Shamay, que quieren detener ese proceso. Es un proceso que algún día tiene que llegar, pero lo quieren retrasar, lo quieren retener, lo están reteniendo, acusan, no es momento, no merecen, por esto, por lo otro. Me llegó un mensaje, un email de Miami, triste, que triste, me lo mandó una persona, que Israel recibió la medalla, mejor, no Israel, Tel Aviv recibió la medalla del país, de la ciudad más gay del mundo. La mejor ciudad para los gays en el mundo es Tel Aviv. Pues le dieron el título de honor. Entonces, ¿cómo puede traer a Shema Masía? Los acusadores del Shaman, esto no me lo dijo él, esto yo lo recibí por mí, lo agregué. Los acusadores agarran esta noticia y ese mail que circula por todo, que están todas las páginas, que Israel ganó la medalla de Mot Yomak, lo que dice la Torah, pena de muerte. Como dice el Eben Ezra, que de todos los pecados sexuales, el más bajo es zoofilia, hombre con animal, y uno más arriba es gay. Es de los más bajos que hay. ¿A este país, a esta ciudad, le vas a traer el Mashiach? Los acusadores en el Shamayim retienen el Mashiach. Y Hashem necesita darles una respuesta porque ya lo quiere traer. Dice, ¿qué respuesta les trae Hashem? Que el pueblo de Israel recibe Nisurim de Abba. Que el pueblo de Israel recibe golpes con Simcha, con alegría. Le dijo el jajam en el teléfono, así lo conté. Dijo, por favor, sigue recibiéndolo así. No aflojes, porque tú estás acercando la llegada del Mashiach. Hashem te está usando a ti ahora para decir a los, este es el pueblo de Israel. Y si va a venir el Mashiach un día antes, o una semana antes, un año antes, va a ser gracias a ti. No aflojes. Los dos lloraban en el teléfono. Así se lo dijo. Yo escuché esto, me impresioné mucho, lo registré en mi memoria, en mi corazón, y dije, quiero entender. Primero quiero ver la fuente y luego quiero entender. Rabotai, les voy a explicar cómo funciona. ¿Cómo funciona esto? Escuché una vez de Jajam Nisim Yagen Alav Shalom y es totalmente documentado y comprobado, y el tiempo no me permite para extender más. Dice que cuando la persona llegue después de 120 años, en el juicio final, ese es el juicio final, hay juicio el día de Rosaná, hay juicio 120 años, y hay el último juicio en la resurrección. Cuando resurreccionen, ahí el juicio va a ser más duro, porque ahí van a juzgar las consecuencias de lo que uno hizo para todas las generaciones. Ese es el juicio final. El final final es el del... Dice, cuando una persona vaya al juicio, ya sea de 120 años, vamos a ver de 120 años, sube la Neshama, arriba, saber, vamos a traer tu balance, y empiezan a traer la balanza, y ponen, tal día hiciste un favor, ayudaste a alguien, muy bien, Mishra, bravo. Tal día esto vale 10 puntos, esto vale, Iván, va pesando la balanza. Ahora viene, tal día la sonará, tal día tal. Y de repente empieza a desnivelarse la balanza a favor de los pecados. Y la persona, el alma está desesperada y dice, no, pero busquen algo más. Y ese día alguna misma mafia, una clase de Torah, invité a una amiga, eso no lo pusieron, pónganlo. Y ya así, ok, pon eso también. Así como está la persona desesperado, y al final, después de todo lo que le rebuscaron, porque también los ángeles acusadores dicen, no, y también hubo una sobrada chiquito que dijo ahí que eso provocó. Entonces todo va, al final está Barminal, la de pecados, está más pesada que la de la Tinsuot, y Barminal ya él se ve perdido, ¿sí? Cuando están por definir su sentencia, de repente viene el ángel y dice, ¡Espera! ¡Se nos olvidó algo! ¿Qué? Todos los problemas que pasó en la vida. Tal día tuvo una gripa, a favor. Tal día chocó, a favor. Tal día alguien le dijo una ofensa, a favor. Y de repente empieza la balanza favorable a pesar. Y cuanto más fuerte es el golpe, más pesa. Y todavía no llega, dice Jajal, todavía no llega. Y viene la persona y dice, no, pero aparte yo tuve otras 10 gripas más en invierno, bueno, otra más. Y aparte aquel día me pasó esto, póngalo ahí. Y aquel día acuérdate a Shem cuando sufrí, pa. Esa es la fuerza que tienen los problemas para desequilibrar la balanza y hacer a la persona salir. Entonces quiere decir que la balanza de las cuentas por cobrar, de las mitzvot, cuentan las mitzvot y las broncas. Y entonces la persona le va a decir a Dios, gracias por haber mandado ese choque aquel día. Gracias por haberme mandado ese problema aquel día. Porque si no fuera por eso, mi balanza estaría así. Gracias a eso se desniveló la balanza. Lo que hoy te quejaste, mañana vas a celebrar. Entonces, Rabotai, Rabotai, qué espectacular que está esto. Qué espectacular. Le dice a Shem Abraham Avinu, tu descendencia van a recibir la tierra de Israel. Yo te prometo que tu descendencia van a recibir la tierra de Israel. Pregunta Abraham, pero para recibir, ¿necesitan el recipiente de Tzadik? Y eso tú no me lo puedes garantizar, que van a ser Tzadik, dice Hashem. Mira, si no llegan a crear los recipientes suficientes de Tzadik, se los voy a mandar con bronca. Y eso sí puedo garantizarlo. En eso sí yo puedo intervenir, ¿verdad o no? Entonces mi promesa es que tu descendencia va a recibir la tierra de Israel sí o sí. ¿Cómo sí o sí? Si necesitan recipientes, o lo hacen los recipientes haciendo mitzvot, y si no alcanza, yo voy a buscar la manera de que ellos hagan recipientes de otra forma. Yo no puedo intervenir en el libre albedrío de ellos, pero yo sí puedo hacer de que tengan problemas y que esos problemas desnivelen la balanza. Esa fue la esclavitud de Egipto. ¿Entendieron cómo está? La esclavitud de Egipto no fue un castigo a Abraham. Fue una promesa que Hashem le prometió a Abraham, que de alguna manera sus hijos van a ser tzadikim. O haciendo mitzvot, que eso yo no puedo intervenir. O mandándoles problemas, que eso sí puedo intervenir. Pero el resultado final es que tus hijos van a tener los recipientes necesarios para poder heredar la tierra de Israel. Eso es. Te agradezco a Hashem que te enojaste conmigo, dijo la Mora Miriam. Te agradezco a Hashem que me llevaste a Mitzrayim y que me diste la esclavitud, porque si no me hubieras dado la esclavitud, no hubiera tenido yo los recipientes para poder recibir la promesa de Abraham. La tribu de Leví no fueron esclavizados. ¿Por qué no fueron esclavizados la tribu de Leví? Porque ellos tenían los recipientes necesarios para recibir la tierra de Israel sin necesidad de esclavitud. Para los que no eran la tribu de Leví, que se dedicaban a estudiar Torah, que estaban deteriorándose su nivel espiritual, y en eso Dios no interviene, y hay una promesa que le tiene que cumplir a Abraham, vino que su descendencia va a recibir la tierra, entonces, ¿cómo crearon los recipientes? A través de la esclavitud. Y eso es, entonces, Rabotai, pero, Morán, no se vaya a la mejor parte, Morán, no se vaya a la mejor parte. No vale la pena irse. Escuchen bien lo que vamos a decir ahora, Rabotai. Dice el Hasid Yavetz, que es el libro este que me dijo, que leyó el papá en el evento este que dijimos, dice, pero con una condición, que lo reciben con alegría. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Pues, miren, qué espectacular. ¿Se acuerdan que dijimos una vez que una mitzvah que se hace con alegría pesa mil veces más que una mitzvah que se hace para cumplir por obligación? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Mil veces más, ¿eh? Ahora viene la novedad. Así como una mitzvah que se hace con alegría pesa mil veces más, una bronca que se recibe con alegría también pesa mil veces más. Entonces, si la persona se queja, también cuenta, ¿eh? Pero es igual como un tefilín que uno se lo pone forzado, que también cuenta. Pero ya no tiene el peso fuerte de la misma. Entonces, es espectacular esto. Entonces, Rabotai, escuchen bien, con esto vamos a terminar. ¿Por qué? ¿Qué pasa antes de que venga el Mashiach? Antes de que venga el Mashiach, hay ángeles que acusan en el cielo y dicen, ese pueblo no merece Mashiach por esto y por esto y por esto y por esto. No tienen los méritos, no tienen los recipientes para recibir al Mashiach. Pero viene Hashem y dice, pero fíjate cuánto sufrieron, holocaustos, sufrimientos, viudas, huérfanos, cánceres, gente que se va joven, choques, accidentes. Mira cuánto, y eso pesa y eso crea los recipientes para que venga el Mashiach. Ya está a punto de llegar el Mashiach. Y viene un ángel acusado y dice, tiempo. Esas broncas no pesan tanto, porque siempre se la pasan quejándose. y por qué choqué, y por qué me pasó esto, y por qué me pasó lo otro. Entonces, ya pierde su peso y otra vez la balanza no está a favor. ¿Me entendieron cómo está? Hashem tiene que demostrar al ángel acusador de que los sufrimientos de los judíos pesan mil veces más de lo que ellos creen. ¿Cómo? Tiene que mandar una tragedia del tamaño de la que le pasó a este jajam. Y se la manda a gente que de veras pueden demostrar recibirlo con alegría. Y Hashem dice, ya ven, que ellos sí lo reciben con alegría. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este jajam recibió sus sufrimientos con alegría, todos los sufrimientos de todos los yudim del mundo pesan mil veces más. El Maquiaz llega mañana. Esa es la fuerza. Esa es la fuerza, por eso que sepa la persona cada vez, y no, y los sufrimientos no tienen que ser tragedias barminas. La Gemara dice, ¿qué son Isurim? ¿Qué son sufrimientos? ¿Ah? ¿Qué son sufrimientos? Si uno metió la mano a la bolsa para sacar una moneda de 5 y le salió una de 10, y el Ijir no tiene cambio. Hijadito de ti, tienes que volver a hacer el gran esfuerzo de volver a meter la mano a la bolsa para buscar la moneda de 5, ya entra en la balanza de las mitzvot. Si uno se viste una camisa que la escogió, hasta que la escogió, se está abierta a las mujeres como se están a escoger. Los hombres también. Me pasó este viernes. Escogí la de Shabbat y fue Shabbat Kodesh, una bonita. Una, dos, tres, y cada vez tenemos más y cada vez más difícil escoger. ¿Sí? El que tiene dos no tiene difícil escoger. El que tiene 20, sí. Ya escogiste, te la pones, pues estás apurado porque ya vas a Shabbat. Te pones toda la corbata, este botón, pum, le falta este botón. Quítate la camisa, y vuelve la corbata y la camisa, y vuelve a buscar otra camisa. Y vuelve. Eso cuenta, eso entra en la balanza de las mitzvot. Eso entra, ese tipo. Este lunes no llegó la IGD. Aquí la balanza de Marcela ha crecido mucho en los últimos 10 días. No tenemos IGD, se nos fue el IGD. Mucho. La balanza de las mitzvot crecen con cada problema. Se te olvidaron los lentes. Hay justo la llave del coche, se me perdió la llave, no sabe. Y maldito este desgraciado que no me dijo que la Igire y Machema y la otra y Machema. Nada de Machema. Ahora, ¿qué pasa, la botella? Acá viene el punto. ¡Todo eso! ¡Multiplíquenlo por 1000! ¿Cómo? Bailen cuando nos llega la Igire. Bailen cuando encontraste el botón de la camisa. Cuando el botón de la camisa, pues, ya está todo preparado, ya. Ponte a bailar. Pensa el Simjo, ve Simja Torah, no tiene botón, ni camisa. Y te la quitas bailando. Creciste la balanza de tus mitzvot mil veces más. Ahora con esto va a contestar la pregunta. Dice la Gemara. Tanu Rabanán, Masejet Shabbat, hoja 88, columna 2. Alubim, Benamolvim. La gente que los ofendidos y no ofenden. ¿Hay un sufrimiento más grande que alguien que lo ofende? ¿Hay algo que pueda pesar la balanza más fuerte que una ofensa? Shomim, Herpatam, lo insultan y no responden. ¿Saben lo que pesa eso? ¿Saben cuánto pesa? Sigue la Gemara. Osimeaba, los que hacen las mitzvot con amor, dijimos mitzvot con amor pesan mil veces más. De Semejim, Beisurim, hacen que los Isurim pesen mil veces más. Esa gente de Oabab que teta Shemes Vigurato. Esa gente recibe el título de amigo de Dios y van a triunfar como cuando salió el sol con toda su fuerza. En conclusión, la conferencia de Oabab va a repasar los puntos. Punto número 1. Estamos en el mes número 10. Es la décima virtud de misericordia de Hashem, no sea abón. ¿Qué es no sea abón? Que Hashem carga la báscula para que no pesen los pecados. ¿Cómo hacer para que la gente cargue la báscula? Dice la Gemara en Rosh Hashaná, le mishe obe al pesa, ma'avira midotar, el que cede sus derechos. ¿Cómo funciona eso? Porque el ceder los derechos es sufrimiento, y el sufrimiento entra en la báscula de las mitzvot, por eso hace que se levante la balanza de los pecados. ¿Entendieron cómo está? Ahora, pero con una condición. ¿Por qué tuvimos que bajar a la esclavitud de Egipto? ¿Por qué? Porque Hashem le prometió a Abraham. ¿Qué le prometió a Abraham? Que le va a dar la tierra. ¿Y por qué Abraham dudó? ¿De qué dudó Abraham? No dudó de la tierra. Dudó de que se van a hacer los recipientes. Porque Hashem no interviene. ¿Qué le dijo Hashem la sorpresa, la revolución que dijo Hashem a Abraham? hay algo que yo sí puedo garantizar. Si no puedo garantizar que tus hijos sean tzadikim, pero puedo garantizar que tengan la balanza favorable a través de Isurim, a través de los problemas de Mitzrayim. Eso sí te lo garantizo. Pues, o lo van a recibir siendo tzadikim como la tribu de Leví, que crearon los recipientes, o lo van a recibir con torturas, que también crean recipientes. Pero así, resultado final, van a recibir la tierra. Llega el Mashiach, tiene que llegar el Mashiach ya, pero faltan recipientes. Los ángeles arriba acusan, todavía no hay recipientes. Tel Aviv es la ciudad más gay del mundo, no hay recipientes. No podemos agotar, y si queremos hacer mitzvot para hacer tzadikim, créanme lo que está muy difícil. Por más valete shuvah que hay en el mundo, el porcentaje de Shomer Shabbat es muy pequeño en el pueblo de Israel. Pero hay una cosa muy fuerte que tenemos a favor. No hay un pueblo que ha sufrido tanto como nosotros. No hay un pueblo que ha sufrido. Ya lo hemos sufrido. Ya lo hemos sufrido. Y el sufrimiento que ya hemos sufrido ya está en la balanza. Viene el ángel acusador y dice, pero esos sufrimientos son ligeros. ¿Por qué? Porque no los reciben con alegría. Se quejan. ¿Qué hace Hashem? Dice, no es cierto, ellos no se quejan. Mándalo a leer una tragedia a alguien que Hashem sabe que la va a disfrutar, la va a celebrar y se va a alegrar. Y eso demuestra que la categoría del pueblo de Israel es que reciben los sufrimientos con alegría y automáticamente la balanza de todo Israel pesa y llega el Mashiach al otro día. Eso es que sepa uno qué es lo que está en juego cada vez que le pasa una bronca y lo recibe con simjá. Que sepa que gracias a él puede llegar el Mashiach mañana. Porque está haciendo una demostración en el Shamaim que el pueblo de Israel aceptamos los problemas. Y si los aceptas, no aceptamos. Los saboreamos, los disfrutamos y eso multiplica el peso de cada problema 1000 veces. En síntesis, un lunes que no llegó la Yire y lo celebraste, equivale a 1000 lunes que no llegaron y te quejaste. Entonces mejor que sea uno. ¿Cuántos lunes hay? En un ejemplo, como estos problemas, una vez que se te falló el botón y lo celebraste, equivale a 1000 veces que te falla el botón. Eso está en tus manos. Y no solamente el tuyo, eso equivale para todo el pueblo de Israel, porque eso demuestra la naturaleza del pueblo de Israel de recibir los isurim con simjá. Y esa es la salida de Israel. Esa es la esclavitud de Egipto, esta es una aspiración que estamos leyendo a Shem, que nos ayude a poder recibir todo de Simjá y que mañana tengamos la conferencia en Yerushalayim con el Mashiach. A las 12, la conferencia del Señor a las mañanas.